Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Investigaciones recientes sobre genética y neurociencia han identificado ciertas características genéticas que se cree que están relacionadas con la dependencia del alcohol. Los investigadores continúan indagando acerca del vínculo entre la herencia genética y el alcoholismo. Actualmente no existe una posible cura para esta enfermedad. Sin embargo, muchos alcohólicos se mantienen sobrios por periodos de tiempo prolongado de acuerdo a su voluntad y compromiso para vencer esta enfermedad. Pero es innegable que para un adicto al alcohol pueda recibir tratamiento y llegar a una posible recuperación. Primero tiene que aceptar su condición de dependencia al licor. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet UDGTV/radio-udg/Colotlán. El día de hoy continuaremos con el tema sobre el alcoholismo. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema y en este programa lo concluiremos. Para continuar con este tema, escucharemos la entrevista realizada a la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente y responsable del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Guadalajara. No se muevan, continuamos.
Psicología.
Doctora, ¿se puede curar, por decirlo de esta manera, la dependencia al alcohol?
Mira, yo digo que sí, y digo que sí, pero no es que yo lo diga, pues, ¿por qué hago esta referencia? Porque dentro del enfoque del programa de Alcohólicos Anónimos, que muchos hemos escuchado, tenemos referencia de él, se habla de que los sujetos son alcohólicos en recuperación. Entonces, en ese sentido y en ese enfoque se habla que toda la vida serán alcohólicos. Yo difiero desde mi formación, y difiero no es que esté cuestionando esa forma de abordarlo, lo respeto muchísimo. Sin embargo, desde el abordaje de mi propia formación, que es desde el humanismo, se habla de cómo podemos ser sujetos en construcción continua, de manera que sí podemos quitarnos ese absoluto de soy un alcohólico, y entonces, aunque no vuelva a beber en mi vida, asumirme como un alcohólico. Entiendo que desde ese enfoque se trata de aceptar esa situación para seguir trabajando en ella. Sin embargo, ante tu pregunta, yo creo que sí es posible una recuperación, digamos, dicho en tu pregunta, una cura, pues. Pero sí hay que trabajar de manera profunda, hay que trabajar continuamente y no hay que bajar la guardia, pues. Por esa, a veces cuando tenemos ya ese camino predisposición, a veces basta con volverlo a detonar para volver a tener nuevamente problemas con el alcohol. Pero yo sí creo en un trabajo continuo y profundo donde quede saldada esa situación, pero ameritaba ese trabajo que mencioné.
Muy interesante, doctora, gracias. Eso es una buena motivación para aquellas personas que busquen el hecho de poder dejar de beber. Sí. Doctora, los tratamientos que se siguen para ayudar a estas personas a dejar el alcohol, ¿son similares o hay algunos que sean más eficaces que otros?
Mira, yo creo que todos los tratamientos aportan algo, porque de pronto este enfoque o esta manera de decir este es el bueno, creo que no sería justa para el resto de los modelos de tratamiento o enfoques de tratamiento. El éxito que tiene, por ejemplo, el programa AA de Alcohólicos Anónimos, además de ser continuo y ser, o sea, no se dice ya acabaste, sino se habla de esos 12 pasos o de ese estar continuamente en alcohólico en recuperación. Creo que enfatiza el trabajo que se hace, no es un terapeuta, no es un psicólogo el que trabaja con el resto de los compañeros. Entonces, el hecho de que sea alguien que vivió o que ha vivido esta situación de alcoholismo ayuda a que sea mucho más empático con los demás personas. Y a veces las personas que asisten no dicen, me está hablando un profesional, alguien que no sabe qué estoy pasando. sino me está escuchando alguien que ya pasó por esto y que ya pudo superarlo. Entonces, ese ha sido un éxito muy importante dentro de ese enfoque. Sin embargo, hay otros enfoques que igualmente tienen éxito. Entonces, por eso te digo, pueden ser diferentes, se pueden parecer en algunos sentidos. Desde el internamiento, hay quien habla de que el internamiento no funciona, porque entonces devuelves nuevamente al sujeto a un entorno donde están estos detonadores y bueno, que no funciona. Entonces, yo sí creo en un enfoque integral donde participen desde el terapeuta, pero desde también otros coterapeutas o acompañantes que han vivido la misma situación, desde un enfoque nutricional, médico, psiquiátrico y demás, porque encontramos casos muy graves o de deterioro cognitivo o a nivel neurológico importantes. Entonces, creo que hay muchos, hay el enfoque de tratamientos en las adicciones y demás, que creo que son muy efectivos y eficientes. Creo que la mayoría abonan muchísimo, pero sí creo en un trabajo integral y continuo, como dije. Que no sea como de un mes internado y ya, 3 meses, 6 meses, porque creo que se pierde esa continuidad de un trabajo profundo, que es lo que podría aportar mucha riqueza en el proceso de rehabilitación o de abordaje de la adicción.
La pregunta que continúa es muy parecido a algo que usted nos comentaba, que decía que si era necesario beber todos los días para ser considerado alcohólico.
No, digo, ciertamente una de las características o síntomas que se ha mencionado es el deseo constante por estar bebiendo, el deseo de incrementar las cantidades de alcohol, pero no necesariamente, porque podemos encontrar personas que pueden durar 2 o 3 meses sin beber y luego, como decimos, agarran la borrachera o vuelven a tener contacto con el alcohol y vuelven a estar 2 o 3 meses sin parar y lo vuelven a dejar. Entonces, beber todos los días o beber cada fin de semana, digamos que no sería el parámetro de este alcoholismo del que se habla, pues. Pero ciertamente sí es una constante en el deseo o en la interrelación con el alcohol en este sentido.
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca del alcoholismo, a cargo de la maestra María Isabel Rodríguez Sainz, docente y responsable del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Guadalajara, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente a este interesante tema.
¿Cuándo ha llegado el momento de considerar un tratamiento? Los problemas relacionados con el consumo de alcohol, que resultan de beber demasiado deprisa o con demasiada frecuencia, se cuentan entre las cuestiones de salud públicas más importantes de los Estados Unidos. Muchas personas luchan por controlar la bebida en algún momento de sus vidas. Aproximadamente 17 millones de adultos de 18 o más años de edad presentan algún trastorno debido al consumo del alcohol, y uno de cada 10 niños viven en un lugar donde uno de sus padres tiene problemas de alcohol. Opciones de tratamiento. Ante la pregunta de cómo se trata el problema de alcohol, la gente suele pensar que en los programas de 12 pasos o en 28 días de interacción en un centro de rehabilitación, pero puede serle difícil mencionar otras opciones. En realidad, hoy existe una variedad de métodos de tratamientos disponibles gracias a los importantes avances en el campo durante los últimos 60 años. En la última instancia, no exhibe una solución que se adapte a todos por igual. Lo que funciona para un individuo puede no ajustarse al otro. El simple hecho de entender las diferentes opciones puede ser un primer paso importante. Tipos de tratamiento. Tratamientos conductuales. Los tratamientos conductuales apuntan a modificar los comportamientos de consumo de alcohol a través del asesoramiento. Son conducidos por profesionales de la salud y están respaldados por estudios que demuestran que pueden resultar beneficiosos. Medicamentos. Actualmente existen 3 medicamentos aprobados en los Estados Unidos para ayudar a las personas a dejar de reducir el consumo de alcohol y prevenir la recaída. Son prescritos por médicos dedicados a la atención primaria u otros profesionales de la salud y pueden aplicarse solo o combinados con asesoramiento. Las personas que padecen dolor crónico en ocasiones utilizan el alcohol para ayudarles a manejar el dolor. Existen muchas razones por las que esta podría no ser una buena elección. El alcohol y los analgésicos no se mezclan. Beber mientras está tomando analgésicos podría aumentar su riesgo de presentar problemas hepáticos, sangrado del estómago u otros problemas. Hacerlo incrementa el riesgo de problemas con el alcohol. La mayoría de las personas necesita beber más que una cantidad moderada para aliviar el dolor. Además, conforme desarrolle una tolerancia al alcohol, necesitará beber más que obtener el mismo alivio de dolor. Consumir esa cantidad de alcohol aumenta su riesgo de tener problemas con la bebida. Grupos de apoyo mutuo. Alcohólicos Anónimos, AA. Y otros programas de 12 pasos ofrecen el apoyo de una persona que ha vivido experiencias similares a quienes están dejando la bebida o reduciendo su consumo de alcohol. Combinados o con tratamiento conducidos por profesionales de salud, los grupos de apoyo mutuo pueden representar un valioso estrato de apoyo adicional. Debido al carácter anónimo que caracteriza a estos grupos de apoyo mutuo, resulta difícil a los investigadores determinar sus índices de éxito en la relación con los procedimientos realizados por profesionales de la salud. Inicio con un médico dedicado a la atención primaria. Para todo aquel que esté considerando un tratamiento, conversar con un médico dedicado a la atención primaria construye un primer paso importante. Puede ser una buena fuente de recomendación para tratamiento y medicación. Un método dedicado a la atención primaria también podrá evaluar si el patrón del consumo de alcohol que presenta un paciente es riesgoso, ayudar a elaborar un plan de tratamiento, evaluar la salud general, determinar si sería apropiado recurrir a medicamentos para tratar el alcoholismo. Información obtenida de la página web niani.gov, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre el alcoholismo con la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente y responsable del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Hasta el momento no existe alguna causa común, aunque varios factores genéticos y ambientales pueden desempeñar un papel importante en su desarrollo. Por lo tanto, hay evidencias que muestran la posibilidad de ser alcohol dependiente, como por ejemplo la historia familiar. Es decir, quien tiene un padre o una madre alcohólica puede tener mayor posibilidad de adquirir esta enfermedad. Otros factores pueden ser el estrés y los problemas que tiene la persona que lo ingiere. Es un placer que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM. O a través de internet en la página udgtv.radioudg.colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, el tema del día de hoy es sobre el alcoholismo. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista realizada a la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente y responsable del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Psicología.
Doctora, ¿cómo puedo ayudar a un conocido o un familiar que tiene esta problemática?
Híjole, esta es una pregunta que nos podría llevar un programa aparte. Fíjate, de pronto se cree que se le ayuda al enfermo, a la persona con problemas con el alcohol, consintiéndolo o escondiéndole el alcohol o peleándose con él. Y bueno, hay todo un esquema de relación, por ejemplo, familiar o social, alrededor de la persona que tiene un problema con el alcohol o con el alcoholismo. De hecho, hemos escuchado en innumerable cantidad de veces que el enfermo alcohólico no solo se afecta a sí mismo, que hay alrededor del entorno, y eso se habla regularmente en el programa de AA, que afecta a 10, 12 personas, 15, o sea, a un gran número de personas alrededor. Hay un esquema general que se observa o que se difunde alrededor de lo que no debemos hacer para, digamos, que no le ayuda, porque creo que desde la buena intención, como dije, hay quien le esconde el alcohol y hay quien se lo acerca. Pues si ya se siente mal, tráele su botellita para que, porque se ve muy mal, se ve pálido y se queja y se siente muy mal. Entonces, ambas cosas, digamos, que serían incorrectas. De pronto, el pensar alrededor de la familia que yo lo voy a ayudar, yo lo voy a sacar de eso, pues de alguna manera también es incorrecto, pues, porque dentro del esquema, el esquema de personalidad que maneja regularmente un alcohólico es victimizarse. Acuérdate, si ganó el equipo, me siento muy mal y tomé. Y si perdió también, más bien al revés, si perdió, me siento mal y bebí. Me puse una borrachera. Y si ganó, pues por júbilo. Entonces, siempre va a haber una excusa fuera de él, donde en mi casa no me comprenden, no me quieren, los demás tienen la culpa, mi papá no me quería, mi mamá me abandonó, me pusieron a trabajar desde muy chico. Siempre va a haber un motivo externo donde no se asume con la responsabilidad suficiente para afrontar las situaciones que le aquejan, situaciones emocionales, de abandono, de violencia, y por las que, pues, no son parte de la vida que tengamos que resignarnos, sino que a muchos nos tocó vivir, pero una personalidad con predisposición o con un problema de alcohol siempre va a estar poniendo en los demás el motivo de su manera de beber o la causa por la que no lo deja. Pues es que pues mi esposa es muy muy mandona o no me quiere, o como dije. Entonces todas esas cosas no ayudan, no favorecen, porque a veces se trata de sobreproteger al enfermo o, como dije, de decir, pues ya no le vamos a consecuentar. Entonces, lo ideal será que él se haga responsable de su propio proceso. Pero bueno, yo creo que si lo queremos ayudar, porque todo el mundo queremos ayudar a la gente que queremos, pues será no consecuentarle, no cubrirle sus errores. Digamos que si no fue a trabajar, ay, pues llámale a mi jefe y dile que me siento mal. O se metió en una super bronca, a veces chocó, se accidentó, y entonces la familia está asumiendo, mintiendo por él. Entonces eso no ayuda. Entonces el decir que se haga responsable, es decir, sí le puedo buscar formas de que se atienda, que asuma sus propias responsabilidades y consecuencias, económicos, laborales, legales, y de esa manera pensaríamos que puede buscar las formas en atención, en dar la cara en lo laboral y demás, para que pueda buscar su propio proceso de atención. Pues claro, en muchos lugares donde se internan necesitan que la familia vaya y hacer un tratamiento. A eso me refiero con que los abordajes deberán ser integrales y no nada más trabajar con el enfermo alcohólico, sino, por supuesto, con toda la familia. Pero ya en ese entorno es donde participan, no desde tratar de solucionarlo o hacerse cargo de lo que le toca a esa persona, hacerse cargo ellos, porque no va a funcionar.
Doctora, para finalizar nuestra entrevista, ¿algún consejo, comentario, sugerencia, recomendación para todos nuestros radioescuchas?
Sí, mira, yo diría esto: no normalicemos ciertas conductas. De pronto se ve tan gracioso, y digo, me parece que no se ve, pues, pero que a los niños les den de beber, que se les aplauda, que el niño se sintió mareado, y entonces eso funciona como una recompensa afectiva y social que desconocemos cuánto les estamos afectando. Estas prácticas donde decimos no pasa nada y le ponemos alcohol en los dientes al bebé o en el biberón, porque a lo mejor hasta se duerme más rápido, más tiempo, o está gracioso que esté pegado a la cerveza. Entonces, no normalicemos prácticas que, además de que su cerebro está en desarrollo, pues estamos fomentando conductas adictivas, en este caso con el alcohol. Entonces, yo ese consejo daría y bueno, cada uno en su responsabilidad medir cuál es su límite, porque cuando no alcanzamos a ver los límites en el alcohol, a veces no los alcanzamos a ver en otros lados, en una relación tóxica o codependiente, violentada, entonces de pronto no nos vamos a dar cuenta de otros límites que necesitamos observar y poner. Y en el alcohol puede ser ese parámetro que nos puede dar referencia de cuándo decir basta, ¿no?
Claro que sí, doctora. Doctora, muchísimas gracias. No nos queda más que agradecerle el haber estado con nosotros nuevamente en la barra de los 30 minutos, el espacio y el tiempo que nos dedicó para esta entrevista tan interesante de ese tema tan importante que lo vemos día con día.
Ojalá así sea, porque ciertamente sí es un problema de salud pública, ¿eh? Y pues muchas gracias por la invitación y por la consideración.
Con esto hemos concluido esta interesante entrevista realizada a la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente y responsable del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Y para finalizar con este tema, vamos a escuchar una cápsula informativa que se ha preparado para ustedes.
Mitos sobre el consumo de alcohol. Hoy en día sabemos mucho más sobre los efectos del alcohol de lo que no sabíamos en el pasado. Sin embargo, aún existen mitos sobre la bebida y los problemas con el consumo del alcohol. Aprenda la verdad sobre el abuso del alcohol para poder tomar decisiones saludables. Mito: no tengo un problema porque puedo soportar el alcohol. Ser capaz de tomar unas cuantas bebidas sin sentir ningún efecto puede parecer bueno. De hecho, si necesita beber cantidades cada vez mayores de alcohol para sentir un efecto, podría ser una señal de que tiene un problema de alcohol. Mito: solo bebo los fines de semana. No es necesario que tome todos los días para tener un problema con el alcohol. El consumo excesivo se define por la cantidad de alcohol que bebe en un día o en una semana. Usted puede estar en riesgo si es hombre y consume más de 4 bebidas al día o más de 14 bebidas en una semana. Es mujer y consume más de 3 bebidas al día o más de 7 bebidas en una semana. Beber estas cantidades de alcohol o más se considera un consumo excesivo. Este es el caso incluso si solo se hace los fines de semana. El consumo excesivo de alcohol puede ponerlo en riesgo de sufrir problemas de salud como enfermedad del corazón, accidente cerebrovascular, enfermedad hepática, problemas para dormir y algunos tipos de cáncer. Mito: soy demasiado viejo para tener un problema con la bebida. Usted puede creer que los problemas de bebida deben empezar temprano en la vida. De hecho, algunas personas desarrollan problemas con la bebida cuando son más grandes. Una razón es que la gente se vuelve más sensible al alcohol conforme envejece, o pueden tomar medicamentos que hacen más fuertes los efectos del alcohol. Algunos adultos pueden comenzar a beber porque están aburridos o se sienten solos o deprimidos. Incluso, si usted no bebía mucho cuando era joven, puede tener problemas con la bebida al envejecer. ¿Cuál es el rango saludable de consumo de alcohol para hombres y mujeres mayores de 65 años? Los expertos recomiendan no tomar más de 3 bebidas en un solo día o no más de un total de 7 bebidas por semana. Una bebida se define como 12 onzas de líquido, 355 mililitros de cerveza, 5 onzas de líquido, 148 mililitros de vino o 45 mililitros de licor. Mito: no tengo un problema porque solo bebo vino y cerveza. Los problemas con la bebida no están relacionados con lo que bebe, sino cómo esto afecta su vida. Cuando los efectos del alcohol desaparecen, usted tiene síntomas de abstinencia. Esto incluye temblores, sudoración, náuseas o insomnio. Es posible que incluso haya tenido una convulsión o alucinaciones. Percibir cosas que no están ahí. Información obtenida de la página web medenlifeplus.gov, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos a la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente y responsable del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Guadalajara, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv/radioudg/corotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, no olvide que a partir de las 12 del día puede escuchar el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos todos los temas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.